y quería contar que, bueno, está teniendo mucha repercusión al interno de la orden de los hermanos franciscanos, que me mensajean por las redes internas, como hacemos todos, ¿no es cierto?
Seguro.
Así que no digo que se ha duplicado la audiencia, pero hay un incremento no visto, digamos, que no se ve. Pero bueno, yo estoy muy agradecida a esta posibilidad de interactuar y de difundir nuestra espiritualidad. Por eso te quería pedir un chiquitito de tiempo para aclarar algo que me preguntaron.
Sí.
Desde las redes internas, porque estuvimos hablando en el primer programa de eso de aceptar al otro tal cual es, y en el segundo programa, combinado con la reflexión sobre los estigmas, eso que San Francisco decía, que hay gente que se altera por nada y que, bueno, no está bien. Entonces, algunos hermanos me preguntaron o me comentaron, pero eso es muy difícil, o sea, de practicar, porque entonces me contaron experiencias que han tenido en grupos, en las parroquias, en los trabajos, y bueno, entonces yo quería hacer como una fe de ratas, ¿no?, un comentario para completar. Uno tiene que hacer el esfuerzo y hay que aceptar a las personas, buscar lo bueno que tienen, bueno, hacer todo un ejercicio, pero a veces la realidad nos muestra de que hay personas que nos incomodan, que nos hacen sentir mal, que desbordan todo nuestro bagaje emocional y nos sacan, como decimos, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Y eso pasa en todas las comunidades. ¿A poco que camina un grupito que quiere hacer un coro o un grupo de liturgia o animar alguna actividad? Ya hay un problemita.
Sí, es verdad.
Entonces el consejo que me permito sugerir de la experiencia es que cuando pase eso, bueno, traten de hacer un trabajo interno, de ver qué pasa, de pedir ayuda a algún asistente espiritual, porque no se trata tampoco de ir a sufrir. O sea, uno no va a un grupo a experimentar el martirio, sino a sentirse bien. Uno deja pasar cosas, de eso se trata, ¿no es cierto?, de no engancharse con cualquier diferencia. Pero si en el grupo no se pueden hablar tranquilamente las cosas que no estamos de acuerdo, si en el grupo hay intercambios así feos, que nos hacen sentir mal, alguien que nos victimiza, bueno, eso es para charlarlo, porque no es sano. Y cualquier sacerdote experimentado, cualquier acompañante espiritual va a opinar lo mismo y va a dar alguna estrategia para superarlo.
Claro.
Y yo me permito recomendar dos libros que pueden ayudar a la gente que esté en este tema. Uno es de una victimóloga, una especialista en víctimas, pero de las cosas cotidianas, no de las grandes victimizaciones, sino de los malestares cotidianos en la pareja, en el trabajo, en los grupos, que se llama Marie-France Irigoyen y que tiene un libro muy útil porque ayuda a las personas, que se llama El acoso moral. Y otro, que es de autores argentinas de Bonum, que se llama Saber decir, saber callar. Es sobre la asertividad. Y realmente tiene mucha miga estos dos textos y que pueden ayudar a que experimentemos relaciones sanas, que saquen lo mejor de nosotros. Y si no lo podemos hacer, no desistamos, porque en la vida uno tiene que parar la pelota y decir, ¿qué puedo aprender yo de esto que me está pasando? Porque tampoco es cierto que siempre las relaciones no son satisfactorias, ¿no? Entonces, bueno, yo quería puntualizar un poco esto porque hay gente que me dijo, bueno, pero es muy duro, pero uno acepta. No sé si te acordás esa canción que decía, viva la gente, que decía, sí, ámala. Ámala tal como es, pero que no le haga daño a la humanidad, porque la gente en general es buena, pero uno lo que no tiene que permitir es que haya un daño al hermano, ¿no es cierto? Y bueno, lejos de separar a la gente, hay que ayudar a la gente a que crezca con el conflicto,
claro,
¿no? Que abandone la lucha y que se vaya, y que, por ejemplo, en las parroquias es muy común, no sé si allá en Córdoba pasa lo mismo, pero uno tiene un problema con alguien, va y se va a la parroquia siguiente.
Claro, hace, sí.
¿Entendés? Cambia de grupo, pero no cambia la persona. O sea, el trabajo siempre hay que hacerlo sobre uno, por duro que sea, porque eso es el crecimiento. Pero, vuelvo a decir, las relaciones tienen que ser sanas. Y, bueno, lamentablemente a veces no se enseña a los que dirigen los grupos a manejar estas cosas y a veces sobrepasan los liderazgos que tenemos, ¿no es cierto? Esa es la aclaración que quería hacer.
Pero quedó claro, me encantó, porque esto le sirve no solamente a las personas que te consultaron, sino a toda la audiencia, ¿no? No hay que ir a un grupo a sufrir, me quedo con esto y me parece muy interesante. Por supuesto que hay que hacer un trabajito previo, porque si no se replica, como bien decías, Cecilia, en otros lugares. Pero claro, está bueno esto de que no es ir a martirizarse, ¿no?, en un lugar, porque tampoco es rico para el resto.
Tampoco.
Bueno, ahora sí nos vamos al tema de hoy, que es minoridad franciscana, y quería preguntarte qué significa esto de minoridad franciscana. ¿Qué significa? Bueno, uno lo ve a la palabra, sabemos que se trata de algo menor, algo pequeño.
Menor,
¿no?
Sí, tal cual lo decís, tiene que ver con el evangelio de ayer, precisamente, que dice: el que quiera ser el primero, que se haga el último y servidor de todos. Yo a veces imagino si en las parroquias o en nuestras comunidades hubiera un cartel grande que dijera, un banner, ¿viste?, en la puerta, sí, que dijera: que pase el que quiera ser el último. ¿Cuánta gente entraría?
Creo que nadie. En la cola del banco, imagínate. Que pase... Claro, no, imposible.
Bueno, eso es lo que pretendía Jesús y que San Francisco lo siguió fielmente. Por eso cuando él dice, ¿cómo se van a llamar los hermanos? Yo quiero que se llamen hermanos menores. Y ahí está la clave. Hermanos, fraternidad. Menores, minoridad. Quiere decir que tienen que ser humildes como Jesús, estar debajo de los demás. Y hay una... En uno de los textos de Tomás de Celano, que es uno de los primeros biógrafos, dice que quería que Cristo Jesús formó a sus discípulos, quiso formarlos en la perfecta humildad cuando dijo: el que quiera ser grande, que se haga servidor. Y el testimonio de Celano dice que los primeros seguidores de Francisco eran menores, sometidos a todos, buscaban siempre el último puesto y trataban de emplearse en oficios que llevaran alguna apariencia de deshonra, a fin de merecer, fundamentados así en la verdadera humildad, que en ellos se levantara el orden perfecto del edificio espiritual de todas las virtudes. O sea, ese identificarse, todos sabemos que una de las cosas que lo cambió y que Francisco pudo hacer fue abrazar al leproso, ¿no es cierto? Bueno, eran los últimos de su época, y bueno, un poco ese gesto es el gesto fundacional de la minoridad, por decirlo de alguna manera. Bueno, la minoridad también tiene otros aspectos, pero bueno, lo dejamos para después la música, ¿no?
Dale, vamos a una primera pausita musical, porque nuestros oyentes ya están, te digo que ya se están comunicando. Así que bueno, la preguntita tiene que ver con esto, ¿no? Con este tema y con esto que nos decía ayer el Evangelio del domingo, ¿no? El que quiera ser grande, se haga servidor de todos. La pregunta es: ¿a quién preferís acercarte cuando hay un encuentro en tu comunidad, en tu iglesia, algún encuentro de la iglesia? ¿A quién preferís acercarte? ¿Al sacerdote, a alguna persona que sea profesional, al sacristán, a una ama de casa? ¿A quién preferís acercarte cuando hay un encuentro en tu comunidad? 0810-7x7 es nuestro número de teléfono para que dejes tu mensaje grabado. Podés enviarnos un WhatsApp 3518-171-593 o un SMS 3512-00040. Estamos dialogando junto a María Cecilia Jaurrieta este tema tan interesante, minoridad franciscana.
Hay que callejear la fe. Hay que callejear la fe.
Que se abran las puertas, que se dejen los encierros.
Que se quiten cerrojos, despertémonos del miedo.
respiremos el aire nuevo que sopla y que llega.
El Señor es quien manda que salgamos afuera.
Hay que callejear la fe. Hay que callejear la fe.
A salir por las calles y los barrios de este pueblo, a llevar la alegría de saber a Dios en medio, a escuchar tantos gritos y mostrar con nuestras vidas que el Señor nos ama y nos trae vida.
Hay que callejear la fe. Hay que callejear la fe.
Que se curen heridas, que se traigan los ungüentos, que se llene de abrazos, que se salga al encuentro. Es su Pascua que mueve y nos hace misioneros.
Bautizados vayamos, este lío se pone bueno.
Hay que callejear la fe. Hay que callejear la fe.
Haciendo lío y así por doquier, como en los hechos hoy acá también.
Pentecostés, un fuego quema una y otra vez, ya no se puede como contener.
Nos bautizas y nos diste misión, ir por el mundo llevando tu amor.
Hay que callejear la fe. Hay que callejear la fe. Hay que callejear la fe.
Salir con alegría.
Cristo nos trae vida.
Callejear la fe, estamos escuchando a Pablo Martínez. Bueno, estamos dialogando con María Cecilia Jaurrieta de la Orden Franciscana Seglar en este ciclo Espiritualidad Franciscana. El tema de hoy es minoridad franciscana y la pregunta es: ¿a quién preferís acercarte cuando hay un encuentro de la iglesia, un encuentro de tu comunidad? Si preferís acercarte al sacerdote, a alguna persona que sea profesional, o a quién, al sacristán, ¿a quién te acercás? Bueno, María Cecilia, hay algunos mensajitos. Mirás, María Analía de la Plata nos deja la imagen del libro que compró en la exposición del libro católico en La Plata hace 5 años. Adivina qué libro es.
¿Qué libro es?
Saber decir, saber callar. Dice, buenísimo. Bueno, lo estoy releyendo, es excelente, nos dice Analía. Y bueno, dice, lo elegí por azar, por el título, dice. Claro, porque a todos nos hace falta, ¿no? Saber callar y saber decir. Bueno, Alejandra dice, Gaby, eso que está diciendo la panelista, que serías vos, creo que aunque duela, hay veces que también en el matrimonio hay que hacer lo mismo, dice, educar las relaciones porque deben ser sanas las relaciones. El Señor nos quiere felices. Esto que nos decías al comienzo, María Cecilia, ¿no? Del programa.
Tal cual, tal cual.
Dice, hola, no pertenezco a un grupo parroquial, pero si hay un encuentro me gusta acercarme a los niños porque no me preguntan, dice, y no les tengo que dar explicaciones. O a los viejitos porque te cuentan cosas de antes y te hacen querer a la comunidad, dice Raquel, contestando a la pregunta de hoy. ¿A quién te acercás en un encuentro de comunidad o de la parroquia? Dice por aquí, buenas tardes, paz y bien, así que me imagino que es un franciscano, Manuel de la Cruz, Corrientes. Dice, tengo 15 años y es mi tercera peregrinación y nos quiere contar con esto de los encuentros de iglesia que él quiere agradecer, los primeros que se acerca es a los organizadores. Y especialmente en esta peregrinación, de la cual participó, quiere agradecer a los organizadores de esta tercera peregrinación. Así que bueno, gracias a todos los que se están están comunicando y dejando ya sus mensajitos. Y preguntan también, Ricardo, desde Corrientes, ¿cuál es el nombre de las editoriales, si las tenés allí, a las editoriales de los libros? ¿Cuáles libros eran los que recomendaste?
Una es Bonum, la de Saber Decir, Saber Callar, y la otra es Paidós. En realidad, Marie France Irigoyen también trabaja mucho sobre el abuso hacia las personas mayores, el abuso sobre la debilidad, y lo hace desde un enfoque que es novedoso, porque clásicamente se cree que las personas que sufren o que experimentan algún problema son masoquistas, ¿no es cierto? Y entonces se aparta de ese enfoque, y realmente es una forma de ver las cosas muy cristiana, aunque no lo diga, ¿no es cierto? Porque toda su estrategia es fortalecer a la víctima, de alguna manera, para que se defienda sola. Claro. Y todo lo que dice realmente es muy sano y parte de ejemplos de vida, de la pareja, del trabajo, el abuso con los niños, abuso emocional estoy hablando. Así que yo lo recomiendo siempre que puedo, porque es muy muy positivo reconocerse, y aparte tiene mucha bibliografía.
Bien. Bueno, María Cecilia, nos estabas contando un poquito acerca de lo que significa, ¿no?, la minoridad franciscana, y quedaste en seguir el tema en un punto clave, así que te pedimos que retomes.
¿Cómo no? ¿De dónde proviene esta contemplación de ser menor de Francisco? Precisamente de la contemplación de la Eucaristía y de la Encarnación. ¿Por qué? Porque Francisco era un enamorado de la Navidad, de cómo el Dios, el grande, por decirlo, el más grande de todos los grandes, que es Dios mismo, se había hecho pequeño. Y por otro lado, en la Eucaristía, Dios mismo se hace pequeño. Entonces él tenía una devoción, él y Santa Clara tuvieron una devoción extrema por la Eucaristía, a tal punto que se restaura un poco a través de ellos dos el culto eucarístico en su época, que estaba un poco abandonado. Por ejemplo, a las clarisas le debemos todo el tema de los ajuares que se usan en la Eucaristía, para reverenciar la Eucaristía. Y en una carta que escribe a la orden, y sobre todo hablando de la dignidad suprema, que sublime, de los sacerdotes, él dice: tiemble el hombre entero, que se estremezca el mundo entero, y que el cielo exulte cuando sobre el altar, en las manos del sacerdote, está Cristo, el Hijo del Dios vivo. Oh, admirable celsitud y asombrosa condescendencia, oh, humildad sublime, oh, sublimidad humilde, pues el Señor del universo, Dios e Hijo de Dios, de tal manera se humilla que por nuestra salvación se esconde bajo una pequeña forma de pan. Ved, hermanos, la humildad de Dios, y derramad ante Él vuestros corazones. Humillaos también vosotros para que seáis ensalzados por Él. Por consiguiente, nada de vosotros retengáis para vosotros, a fin de que os reciba todo entero el que se os ofrece todo entero. Esto tiene, yo lo relaciono mucho con una bendición que tenemos en nuestra época, que es de volver a adorar al Santísimo, y que en las parroquias hay culto eucarístico, hay horas santas, en muchas parroquias, por lo menos en mi arquidiócesis. Y quisiera transmitirle a los adoradores que tomaran esto como consecuencia de reverenciar el cuerpo de Cristo, que nos tiene que mover y conmover a también servir a los más pequeños, ¿no es cierto? Hacernos humildes con los más humildes, así como tomamos ejemplo de Jesús y como lo enseñó Francisco, y que es la clave en la cual tenemos que entender la minoridad, que no es patrimonio de los frailes, ellos se llaman hermanos menores, pero las clarisas y los seglares también estamos invitados a vivir de la misma manera.
Uh-huh. Así es, María Cecilia. Esta pequeñez de la que nos habla Francisco, ¿no? De esta fraternidad a la que nos invita cada vez que puede el Papa, me parece que viene bien en este tema, ¿no? Hacernos pequeños para encontrarnos con el hermano, porque a veces cuando estamos tan altos no podemos ver al hermano que está abajo, ¿no?
Tal cual. Y a mí otra cosa linda de los franciscanos, de los comienzos y también eso de caminar, de ser caminantes. No sé si uno ha experimentado las cosas, caminando se ven de una manera distinta a como se ven desde un vehículo, ¿no es cierto? Y eso es como un símbolo, ¿no es cierto?, de nuestra condición. Y bueno, y tantas otras cosas, por ejemplo, en las fraternidades, en todas las órdenes franciscanas se llama ministro al superior. En realidad a nosotros nos parece actualmente muy rimbombante llamarse ministro, pero se ha querido conservar eso que quiere decir servidor, porque el ministro es el siervo. Es más, San Francisco le agregaba, para que no quedara duda, ministro siervo. O sea, el superior no es el que está por encima, es el que está por debajo, el que le lava los pies a los hermanos. Entonces, eso es también una forma de vivir el servicio de la autoridad como menor y como hermano, más que como tener la manija de algo y dar directivas. Nada que ver, ¿no es cierto? Que cuesta, pero que es muy lindo, también es muy lindo.
Es hermoso. La verdad que sí, ¿no? Cuando uno se hace pequeñito, qué libertad que se siente, ¿no?
Tal cual.
Cuando uno no está buscando ser más que el otro, ponerse en un lugar diferente, en un lugar de más estatus, ¿no? Es importante esto, María Cecilia. Hoy el Papa en Letonia justamente habló de esto y ¿sabes qué volvió a pedir? Que volvemos a apostar por el hermano y por la fraternidad universal. Y esto va unido, por supuesto, a la humildad de corazón, ¿no?
Y bueno, en Francisco tenemos, yo siempre desde que lo eligieron, tenemos al mejor formador franciscano que podíamos haber buscado, porque lo tenemos en cualquier lado, en la tele, o por WhatsApp, en YouTube. Podemos aprender tanto de él, y más que nada de sus gestos, ¿no es cierto? Los gestos del Papa son típicamente y centralmente franciscanos, así que realmente es lo que uno espera. Y en lo personal, como yo lo seguí en la arquidiócesis como vicario y como arzobispo, y puedo dar fe que lo que ahora se ve, digamos, desde el Vaticano o en las visitas, es lo que él vivió acá en la arquidiócesis, ¿no es cierto? Así que bueno, es muy lindo.
Esto de que le dijo una vez a los franciscanos, no recuerdo bien cuándo, pero algo de esto de hacerse como niños, ¿no? Humildes y confiados, como el publicano. Él había nombrado esta y había puesto este ejemplo. El publicano, que lo único que es consciente es de su pecado, ¿no? Y San Francisco de Asís eso muchas veces lo resaltó.
Tal cual. San Francisco dice algo que también es muy duro. Pero si hacemos una introspección, vamos a darnos cuenta. Nosotros somos dueños únicamente de nuestros pecados, de lo demás somos deudores, o sea, todos los bienes se los debemos a Dios. En cambio, nosotros somos frágiles, somos necesitados, tenemos miserias y qué sé yo. Eso es nuestro patrimonio, lo demás es una gracia. Bueno, es muy duro entenderlo, pero el que lo puede llegar a descubrir realmente es una persona feliz y alegre.
Está bueno, es un buen descubrimiento que tendríamos que intentar poner en práctica esta semana de septiembre, María Cecilia. Bueno, por aquí dicen, desde Rawson Chubut, nos dejan este mensajito: bendecido día Radio María, me gusta acercarme a las personas que vienen por primera vez o frecuentan poco a la iglesia, contestando a la consigna de hoy. ¿Qué te parecen los mensajes que van llegando?
Me parece muy bueno, porque precisamente el punto clave de las comunidades donde se o evangeliza o desevangeliza es la recepción del que llega, o sea, la acogida. Yo pertenezco a un santuario y bueno, es lo que se cuida, de que el servidor del santuario reciba a la gente como un hermano, que le indique lo que precisa, que esté atento, que lo escuche, que le dé una silla, que le dé un vaso de agua. Que bueno, la acogida es fundamental. Y bueno, me parece genial que esa hermana lo haya comentado desde Rawson.
Qué lindo. Por aquí Verónica dice, ah, nos decía qué linda canción la que escuchábamos recién, es la de Pablo Martínez, ¿no? Callejear la fe. Callejear, sí. Porque este callejear la fe es muy franciscano.
Tal cual.
¿Cuánto habrá callejeado la fe en su tiempo? Me imagino, ¿no? Y se lo veía, por lo menos cuando uno va metiéndose en la vida de San Francisco de Asís, se lo ve siempre caminando, ¿no? Esto es lo que vos bien hablabas, caminando, a Clara también, caminando sí. Y encontrándose con el otro, concretamente.
Tal cual.
Cecilia, bueno, vamos a otra pausita musical, si te parece, seguimos sí. Invitando a nuestra audiencia a que nos vayan comentando en estos encuentros de iglesia, en la parroquia, ¿a quién preferís acercarte o a quién preferiste acercarte cuando recién llegaste? Por ejemplo, también podríamos hacer esta doble pregunta, ¿no? ¿A quién preferís acercarte cuando hay algún encuentro en tu comunidad? O también, ¿a quién te acercaste la primera vez que entraste en la iglesia, que empezaste a participar de algún grupo o de alguna parroquia o de alguna comunidad? Bueno, ¿a quién te acercaste? 0810-7x7 es nuestro número de teléfono para que dejes tu mensaje grabado. 3518-171-593 es nuestro número de WhatsApp.
Sin dudas dicen más que mil palabras, y que al verlas todas juntas son como espejos del alma. Hay miradas que cuando miran son hirientes y lastiman, en cambio hay otras tan serenas que consuelan y acarician. Que en la diaria lucha fortalecen y acompañan. Y hay miradas que perdidas entre miles de miradas andan solas por la vida en busca de otras miradas.
Marcel, trayéndonos esta bonita canción, Miradas. Estamos hablando en este ciclo de espiritualidad franciscana de los lunes, como todos los lunes, con María Cecilia Jaurrieta. María Cecilia, bueno, estamos en este tema tan bonito que es la acogida, el encuentro en esto de hacernos pequeños, encontrarnos en comunión con otros, pero desde nuestra pequeñez, desde la humildad a la que nos invita San Francisco de Asís. Y yo te quería preguntar, no sé si me estoy alejando un poco del tema como vos lo habías planificado, pero ¿cómo fortalecemos desde San Francisco de Asís esto de caminar en comunión y en pequeñez, en ser pequeños, ¿no? En esta minoridad franciscana a la que nos invita San Francisco de Asís?
El camino que recorremos los que participamos desde hace mucho tiempo tiene que ver con un trabajo sobre uno mismo, de conocerse, ¿no es cierto? De conocer las fortalezas que uno tiene, las debilidades, el poder descubrir que el otro también tiene esas mismas fortalezas y debilidades. Y bueno, en cuanto hay algún problema, bueno, lo primero que hacemos, por lo menos unos cuantos, es rezarlo el problema, ¿no es cierto? O sea, dejar pasar un tiempo o establecer algún contacto con alguien que nos pueda acompañar y nos pueda ayudar a discernir. Otro consejo es crecer en la humildad. Santa Teresa decía que la humildad es la verdad, y entonces tratar de no creérnosla a nosotros, de que tenemos la razón de todo. Eso es un trabajo que empieza en la cabeza y termina en el corazón. No es ni fácil ni difícil. Y aparte hay unos ejemplos o algunos dichos franciscanos que uno de a poquito puede ser que un día se equivoque y aprende de esa equivocación, y al día siguiente también puede ser que se equivoque, pero va como haciendo una escalita hacia arriba, sobre todo cuando uno se acepta de que uno no es un superhéroe, sino que es una persona igual que los demás. Entonces ahí pienso que estriba la gran riqueza de la espiritualidad franciscana, el ir de a poquito, pasito a pasito, perdonándonos también, porque también hay un aprendizaje que hacer, es el de reconocer que estamos equivocados y que tenemos nuestras debilidades y perdonarnos. Y eso también es muy sanador, porque cuando nos perdonamos, haciendo un trabajo hacia dentro de nosotros mismos, también aprendemos a perdonar a los demás, porque lo que me pasa a mí también le pasó al otro. Entonces ya no es tan difícil ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio, ¿no es cierto? Obvio, es todo un caminar, y el que lo quiere hacer lo tiene a Jesús de modelo, y las pistas son las que para nuestra espiritualidad las dio San Francisco. Hay otras espiritualidades también tan santas y tan buenas como las franciscanas. Lo que pasa que lo que a uno le gusta es que sea tan posible, o sea, tan realizable la espiritualidad franciscana, que es como un caminito, ¿no es cierto?, de pequeños pasos, y todos posibles, todos realizables.
Uh-huh. Y Francisco, bueno, vos al comienzo del programa, María Cecilia, en cuanto a esto, nos recordabas que de dónde venía, ¿no? Esa contemplación de la cual sabemos que tenía San Francisco de Asís, y una clave también es esto, ¿no? La Eucaristía, contemplarlo a Jesús ahí pequeñito en el sagrario, ¿no?
Tal cual, o sea que imitando, o sea, la consecuencia lógica de adorar a Jesús en la Eucaristía tendría que ser el ser menores, ¿no es cierto?, en todos los ámbitos de la vida, ser disponibles, estar en los lugares que por ahí son más antipáticos, ayudar a las personas que están en alguna situación, digamos, no querida, irregular, no condenar a nadie. Bueno, todo eso forma parte de una fe eucarística que se expresa en obras, ¿no es cierto? Mm.
Hay mensajitos por acá que van llegando. María Cecilia Gerardo dice: Francisco, nuestro santo papa, tiene la humildad de la santificación y lo mejor de él es que predica para todos y todos entendemos su mensaje. Es simple.
Tal cual.
Es simple.
Tal cual.
Cuando perdonamos a los que nos ofenden, nos autoperdonamos. Del mismo modo que perdones, serás perdonado. Ahí encuentra, ¿no? En eso encuentra este camino de minoridad franciscana, nuestro querido oyente y amigo Gerardo. Marcos de Mar del Plata dice: paz y bien, así que debe ser un franciscano. Dice: cuando me acerco a una comunidad, solo trato de estar atento a escuchar la voz de Dios, que se manifiesta de muchas formas. Algunas veces a través de algún laico que me invita a participar, o por boca del mismo sacerdote que por medio de los anuncios parroquiales me llama a fraternizar. Dice Marcos, y también, bueno, desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no deja su nombre, dice que le gustaría conocer más acerca de la comunidad franciscana seglar, pero no sabe a dónde dirigirse. Si le podríamos brindar algún dato. Ella vive en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bueno, le contesto ya. Puede ir a la página, si tiene internet, a la página www.oss.org.ar. Y ahí están... hay direcciones útiles, hay celulares, hay un Facebook también de la OSS Argentina, y bueno, también si podemos por línea privada le podemos dar mi celular y con todo gusto la voy a orientar. Así que bienvenida, ojalá mucha gente quiera participar de esta espiritualidad, ¿no es cierto?
Es bellísima, la verdad que es hermosa. María Cecilia, ¿cómo terminamos? Cerramos, ya nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido, nos han quedado cosas muy, muy, muy grabadas, me parece, por lo menos a mí, ¿no? Así que, ¿qué es lo que es ser menores? Hacernos un resumen cortito de esto, para aquellos que hoy sentimos esta necesidad de la minoridad franciscana, de acceder a ella o de vivir desde ella.
Ser menor es estar al servicio de los demás. Acuérdense ese dicho que dice que el que no vive para servir no sirve para vivir, ¿no es cierto? Y ser menor es consecuencia de adorar y de tenerlo a Jesús en la Eucaristía, que se hizo menor, que está en una pequeña porción de pan para engrandecernos, ¿no es cierto? Él se hizo pequeño para hacernos grandes a nosotros. Y también yo diría que nuestras opciones de vida, imitemos también muchas de las cosas que nos dice el Papa Francisco y que han sido una constante en los franciscanos, de ir a buscar las periferias. Los franciscanos han tenido muchísimos emprendimientos pastorales en lugares a donde nadie quería ir. Por ejemplo, muy pocos deben saber que los primeros capellanes de las Malvinas fueron franciscanos y los mandó la corona.
No sabía.
Después, por ejemplo, las misiones con los indígenas, las misiones, el estar en poblaciones donde tampoco nadie quiere ir, o parroquias de las periferias. Eso, de alguna manera, es una forma de practicar la minoridad en opciones pastorales. Estar con los adictos, estar con madres solteras. Por ejemplo, hay una escuela muy linda que es obra franciscana, que es la escuela bilingüe Cacique Pelayo, que está en Formosa, en el Chaco, y también es algo de mirar hacia afuera, no quedarse en el centro. Incluso los lugares donde hay parroquias franciscanas o colegios franciscanos, antiguamente, ahora están urbanizado todo, pero antiguamente estaban también fuera de la ciudad, fuera de la parte urbana, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que eso es la consecuencia de ser menor, ¿no es cierto?